Transmite XHUGC 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, con 2000 watts de potencia desde Carretera Federal 23, kilómetro 191, Colotlán, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
De mí aún me tiene cariño, una carta recibí donde reclama mi olvido,
aún se acuerda.
Andrés Huesca fue una figura importante en el establecimiento de cambios estructurales que definieron el desarrollo del son jarocho a través de las décadas. Sus primeras grabaciones fueron realizadas en los años 30, pero fue hasta la década siguiente cuando verdaderamente llegó a ser una figura de importancia dentro del ámbito musical nacional, convirtiéndose en el principal promotor del son jarocho en la capital del país. Con él escuchamos Aún se acuerda de mí.
Reniego ahora
de todos mis agravios,
de las desdichas
que yo siempre le he causado.
Aún se acuerda de mí. Su rencor y aún se acuerda de mí.
No hay terapeutas de lenguaje en la región, pero sí problemas que requieren de su intervención. La incorporación laboral enorgullece a las mujeres, pero reconocen que todavía falta mucho por hacer en temas de igualdad. Hoy escucharemos una producción al respecto. Aprueban iniciativa contra el acoso laboral y docente. Viven días complicados. No les miento, la ola de violencia no se va a terminar, afirma el gobernador de Jalisco. Y no se pierda la colaboración del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y Lino López, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina para quienes deseen comunicarse. 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Los problemas de lenguaje se diagnostican en la región, pero son los psicólogos en su mayoría quienes los tratan y no de manera directa un especialista en estos temas. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros radioescuchas. La insuficiencia para encontrar las palabras adecuadas y construir oraciones claras al momento de hablar, también denominado trastorno del lenguaje, es un padecimiento presente entre la población infantil y adulta que habita en esta región, comenta la maestra en lingüista Wendy Lara Galindo.
Bueno, hay un trabajo de las personas que solicitaban servicios en Casa Hidalgo en el área de psicología y resulta que los sujetos con trastornos del lenguaje tienen una frecuencia alta, ¿no? Entonces, es una necesidad, es una realidad que la región norte, además de los casos de retraso mental o discapacidad intelectual, como se le llama ahora, los del lenguaje son frecuentes. Igual que la esquizofrenia, es otro de los trastornos que también son frecuentes, que la gente profesional no se da abasto.
Un trastorno del lenguaje no es lo mismo que una dificultad para escuchar o un trastorno del habla. Para el caso de la región y con base en la experiencia de la entrevistada, lo que realmente complica el panorama es quienes se ven obligados a diagnosticar y a atender este tipo de padecimientos. No hay ni en el ámbito privado terapeutas de lenguaje en esta zona, señala.
Quizá en cada primaria debe haber un USAER y ahí debe haber algún terapeuta de lenguaje o algo relacionado con lenguaje. Pero son pocos, no se dan abasto para la demanda de los niños. La iniciativa privada no conozco absolutamente a nadie en la región norte que haga terapia de lenguaje. Entonces es una realidad, hay una frecuencia alta de casos de trastorno, no solo en niños, también en adultos.
Conscientes de la realidad que viven sus alumnos en el sistema educativo, han contratado psicólogos que a través de un programa establecido por el propio sistema atienden de manera holística al menor que presente algún obstáculo en su aprendizaje. Infortunadamente, son pocas las alternativas implementadas y, peor aún, no existe una aprobación para quienes se interesan en especializarse en estos temas.
Y no hay suficientes profesionales y tampoco les interesa formarse, ¿no? Ni tampoco acogen a la comunidad que venimos con cierta formación, ¿no? Porque es un proceso cultural que tiene que irse transformando, supongo, espero. Pero por lo que he leído un poco y por el par de años que llevo acá, creo que es una comunidad que se opone a la evolución, o sea, se opone a los servicios. Todavía no comprendo exactamente por qué, pero bueno, todo lo que es nuevo da miedo. La transformación también da miedo. Entonces, pues, crecer duele, dicen.
Los problemas de lenguaje se diagnostican en la región, aunque son los psicólogos en su mayoría quienes los tratan, lo cual no es malo, pero ellos también se enfrentan a las deficiencias de técnicas y aprendizajes para hacer diagnósticos adecuados y, por ende, abordajes oportunos, finaliza la especialista. Esta es la información, Ana Cristina.
Bueno, Lupita, pues como muchas otras cosas, como en muchas otras cosas, pues es evidente la necesidad de especialistas en esta región. Los problemas existen, afortunadamente hay quienes los tratan con un psicólogo, ¿no? Pero se entiende por los argumentos de esta lingüista que no son, o más bien que se requiere una persona con una preparación especializada para poder pues dar el manejo adecuado, y esto por supuesto sin menospreciar el trabajo que hacen los psicólogos, simplemente son enfoques diferentes, son ramas diferentes, y por supuesto que sería importante tener acceso a servicios especializados en la región.
Así es, Ana Cristina. De hecho, comentaba la maestra que en el caso, por ejemplo, de los psicólogos, o mejor dicho, desde su punto de vista, tendría que darse un abordaje integral, porque es cierto que hay que ver de dónde se desencadena este tipo de problemas. Y bueno, ella decía que los psicólogos se han tenido que enfrentar a esto aquí en la región, pero también está la otra cuestión de que varios no se interesan pues por seguirse especializando en esta rama que bien podrían. Y también la otra contraparte es que de repente aquí en la comunidad tampoco son como muy aceptados o bien vistos, o no se tiene una aprobación, y también a eso se están enfrentando, ¿no?
Sí, es que ese es un aspecto también importante contra el que hay que luchar, pero lo ideal sería tener, claro, insisto, a estos especialistas, y bueno, ya teniéndolos, creo que es todavía más fácil convencer a la gente que requiere de este servicio de que vaya y que se den cuenta de que no es, de que hay que romper pues con esos mitos, de que son ideas equivocadas. Pero ya cuando se trata de mandarlos a otra ciudad, que además no está cerquita, para que puedan buscar un especializado, que además les implica invertir un recurso que muchas de las veces no se tiene, pues imagínate, eso todavía complica las cosas.
Así es, Ana.
Te agradezco mucho la información. Nos vamos a nuestro primer corte. Regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, la incorporación laboral enorgullece a las mujeres, pero reconocen que todavía falta mucho por hacer en temas de igualdad. Y aprueban iniciativa contra el acoso laboral y docente.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 9 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Romana y Gregorio. En 1891 nace el poeta, escritor y diplomático mexicano Guillermo Jiménez, autor de Almas Inquietas, La Canción de la Lluvia y La Danza en México. Recibe la Gran Cruz de Viena, las Palmas Académicas y la Legión de Honor de Francia. Muere el 13 de marzo de 1967. En 1902 nace el arquitecto mexicano Luis Barragán, considerado uno de los máximos representantes de la arquitectura de este país del siglo XX. Recibe en 1980 el premio Pritzker de Arquitectura por el conjunto de su obra. Muere el 22 de noviembre de 1988. 10 de marzo, festejarán su santoral Eugenia, Simplicio y Macario. En 1881 muere el médico y catedrático mexicano Gavino Barreda. Destaca como defensor de la patria durante la invasión estadounidense. Nace el 19 de febrero de 1818. En 1955 muere Miroslava Sternova, actriz y diva mexicana de origen checoslovaco, perteneciente a la época de oro del cine mexicano y nominada al Premio Ariel de la Academia Mexicana de Cine. Nace el 27 de febrero de 1926.
El dólar se compra 17 pesos con 3 centavos y se vende 18 pesos con 99 centavos. El euro se compra 20 pesos con 45 centavos y se vende 23 pesos con 96 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. La incorporación laboral enorgullece a las mujeres, pero reconocen que todavía falta mucho por hacer en temas de igualdad. Les invito a escuchar una producción que tenemos sobre este tema que ha preparado Gonzalo Vela.
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía a nivel nacional reportan que en 2013 las mujeres tuvieron una participación del más del 40% del personal ocupado en las actividades económicas, de acuerdo con los datos del Censo Económico de 2014. Vistos por sector, es en las actividades de asociaciones religiosas, los servicios públicos y el comercio donde tienen una participación más similar a la de los hombres. La colaboración de las mujeres en el espacio laboral ha aumentado considerablemente, así como sus derechos en el trabajo. Sin embargo, muchas de ellas aún enfrentan obstáculos para acceder a la igualdad de oportunidades y beneficios. Aún falta mucho camino por recorrer, y las mujeres son conscientes de ello, pero su incorporación al campo laboral lo consideran como un logro, e incluso dicen sentirse orgullosas al respecto.
¿Qué opina con respecto a que la mujer trabaje?
A mí me parece muy, muy bien. Yo creo que el que la mujer trabaje es una forma de hacerla sentir también parte del gremio de que aporta. En lo personal, a mí, bueno, siempre he trabajado como mujer desde joven, entonces yo me siento muy bien y creo que es muy bueno. Hace sentir útil a la mujer porque de repente se ha denigrado un poco o no es tan valorado el trabajo de la mujer, como lo mencionaban, ¿no?
Pues opino que está excelente porque forma parte de, bueno, aporta mucho a la sociedad, la mujer en sí con su profesionalismo o también cuando se desempeña en las labores de su casa, pues también aporta mucho a la economía y al desempeño de y fortalecimiento de las comunidades.
Pues hoy en día si la mujer no trabaja, los sueldos no alcanzan, son muy pocos. Tienen que trabajar los dos para más o menos compensar el gasto de la casa.
Bueno, es una gran ventaja que podemos tener las mujeres para poder ejercer lo que nos gusta. Realmente el que en un matrimonio o en una pareja, vaya el término pareja, exista un ingreso, dos ingresos, es de gran ayuda, ya que en el mundo en el que vivimos solo con dos sueldos puedes sobrevivir, la verdad.
¿Qué opina con respecto a que la mujer trabaje?
Bueno, opino que está muy bien porque eso le da a la mujer más independencia y, bueno, más valor y puede valerse por sí sola más fácil. Ya no va a depender de un hombre que la mantenga o de alguien que esté siempre al tanto de lo que ella necesita.
Considero que tenemos la misma capacidad de pensar, quizás no físicamente, pero en esto se podría considerar, pues, equidad en vez de igualdad. Y yo creo que pues ya la organización social y las estructuras de trabajo pues ya es algo que nos lo permiten, no necesariamente, bueno, no seguimos viviendo el mismo sistema tradicional que vivíamos hace unos años, ¿no? En donde la mujer por obligación se tenía que quedar en la casa, sino que ya pues con el avance de la tecnología, con el avance del tiempo, pues es algo que se ha permitido, ¿no? Que la mujer salga más, que los hijos sean un poco más independientes, y yo creo que esto pues es bueno para los dos sexos.
Es una oportunidad para todas las mujeres para crecer, desarrollarse y ser autosuficientes.
¿Qué opina con respecto de que la mujer trabaje?
Creo que es la oportunidad de sentirse útil y desarrollar tus habilidades tanto como persona y las profesionales que adaptaste o que conseguiste en un determinado tiempo.
En 2016, el valor económico del trabajo no remunerado que realizan las mujeres fue de más de 4 billones de pesos, lo que equivale a casi un cuarto del Producto Interno Bruto Nacional. De este valor, el 75% fue generado mediante el trabajo de las mujeres, quienes ocuparon 2.027 millones de horas a la semana para tal efecto. El trabajo que las amas de casa desempeñan en los hogares es extenuante y no cumple horarios. En ocasiones son muchas horas y no se percibe sueldo, relatan.
La palabra salario para una ama de casa nunca ha existido, pero realmente son las que trabajan más y ganan menos. Entonces sí se debería de existir un sueldo para estas personas que se dedican al hogar.
El trabajo de la casa es más importante que cualquier trabajo. Realmente en la casa nunca se termina el trabajo. Todo el día estás haciendo trabajo.
A veces dicen las mujeres que no trabajan, que no aportan nada porque no trabajan, pero al contrario, desde su casa pues forman parte fundamental de la economía y del sustento de las casas. Su trabajo es muy esencial y necesario para el desarrollo económico.
El trabajo en casa es extenuante, es todo el día y en realidad no hay una forma de pago.
Mucho trabajo para, por ejemplo, una madre de familia, trabajo doméstico y hijos, y pues no, en realidad no se paga ni se recompensa con nada.
Sí, pues la verdad sí es un trabajo muy pesado y pues no sé, igual deberían tener su salario las mujeres que están en casa.
Es un trabajo que no solamente son 8 horas, nos lleva mucho más tiempo el realizarlo y es muy pesado.
Debe de ser demasiado remunerado, pues porque es un trabajo que consta de esfuerzo físico y además es cansado.
Desde épocas antiguas, el hombre desempeñaba su rol de proveedor. La mujer debía quedarse en la casa al cuidado de los hijos y lo concerniente al hogar. En la actualidad, el que la mujer trabaje es decisión personal. Pero, ¿qué opinan los hombres?
¿Qué opina con respecto a que la mujer trabaje?
Bueno, me parece bien porque actualmente con la economía que tenemos, pues está difícil que solo una persona mantenga, por ejemplo, una familia, ¿no?
Creo que la mujer se debe instalar en nuestra sociedad al mismo nivel que el hombre, intelectual, físicamente, dentro del trabajo, y debe de ganar igual que el hombre por la misma actividad que desempeñe, cosa que no está sucediendo. Entonces, me parece que existe una discriminación, una violación a sus derechos fundamentales a partir del principio de que a trabajo igual, salario igual. ¿Qué se está violando el principio fundamental? ¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo? En su artículo 123 de la Constitución Federal de nuestro país.
La mujer pues tiene las mismas posibilidades que el hombre de poder trabajar y por lo tanto creo que sí debe trabajar, pero creo también que al momento de formar una familia, si es que la mujer está con familia, pues se tiene que repartir responsabilidades. Entonces, pues creo que alguno de los dos, el papá o la mamá, tienen que quedarse en la casa para el mantenimiento y la revisión de los hijos. Entonces, pues sí debe de trabajar la mujer, pero pues debe de repartir o decidir si quedarse en la casa o trabajar.
Está bien, pues mientras ella quiera, mientras nadie lo esfuerce, pues así lo que ella quiera.
La mujer en la actualidad, el trabajar la hace ser más competitiva ante ante cualquier obstáculo y creo que es fundamental para su desarrollo.
¿Qué opina con respecto a que la mujer tenga que trabajar?
No, pues si se necesita que trabaje, ¿verdad? Pues sí, porque pues ahorita se necesita comer.
Tenemos igualdad, ¿eh? Igualdad de género. Y pues, como te digo, cuando es madre soltera, pues si se abandona, pues tiene que trabajar. En veces no hay el apoyo ya del hombre.
Pues no es malo que la mujer trabaje, puede trabajar y si tiene familia, hijo o algo, pues para que se ponga a trabajar o para que lo mantenga también, no sé si está bien.
No solo es el tema de que la mujer sea reconocida en el campo laboral, sino que también debe de hacer valer y respetar sus derechos, ya que es de suma importancia que las féminas se sientan con el poder que les corresponde y alcen la voz, opina un abogado de Colotlán.
Mi opinión es que la mujer debe de ponerse a exigir sus derechos, pero también debe de estar bien informada, debe preocuparse por ella misma y ojalá que si se organizara, habemos algunos hombres que podemos ayudar, no organizarlas, pero sí con una opinión, con una orientación. Y me parece que es urgente que lo hagan. Vivimos aquí en un lugar muy propicio para muchas cosas, para la reflexión, para el estudio, para cosas que nos pueden beneficiar como sociedad. Entonces, pues yo lo dejo, ahora sí, como tarea, a las hermosas mujeres.
Los medios de comunicación y sobre todo el compromiso que recae en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, al menos en esta región, es hacer notar y a la vez difundir la necesidad de contar con mujeres que se atrevan a luchar por sus derechos y que éstas sean apoyadas.
Yo, por mi educación y mi esencia, de donde provengo, la familia donde yo provengo, me enseñaron que la mujer es el ser superior que existe en la tierra. A partir de allí, todo lo que está sucediendo ahorita me parece reprobable, preocupante. Entonces, creo que había que trabajar y en este sociedad en donde vivimos, desafortunadamente con las damas que yo he platicado, de que se organicen para defender sus derechos, no encuentro, no sé, de una organización social, política, deportiva, sindical, de mujeres. A partir de ahí, ellas están teniendo una falta de protección por ellas mismas. Creo que esa parte hay mucho por trabajar. Radio Universidad, que tiene ahí a su cargo en este noticiero una conductora, creo que es una de las indicadas, junto con una muchacha reportera, para incidir en este tema. Por donde están, con sus opiniones, con sus comentarios, creo que pueden hacer mucho. Que inviten ahí en la universidad a las chicas, a los jóvenes, a que participen, a que sepan defender sus derechos, pero que conozca en primer lugar la Constitución.
La lucha por la igualdad de género es una preocupación que se hace cada vez más presente y que la sociedad avance depende de ello, a pesar de que ha habido cambios históricos y políticos que han puesto a la mujer en una posición más favorable que antes, todavía existe un estancamiento cuando analizamos la condición femenina. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Los padres solteros tienen más probabilidades de morir jóvenes. Un estudio a gran escala ha comparado el estilo de vida y el riesgo de mortalidad de padres solteros en comparación con padres y madres solteros emparejados, concluyendo que los padres solteros tienen más probabilidad de morir de forma prematura. Los hallazgos han sido publicados en la revista The Lancet Public Health. Según el Pew Research Center, solo en Estados Unidos, de menos de 300.000 hogares construidos con padres solteros en la década de 1960, en 2011 el número aumentó a más de 2.6 millones. Respecto a las mujeres, los hogares de madres solteras pasaron de 1.9 millones a 8.6 millones durante este tiempo. El crecimiento es cuanto menos llamativo. Como los autores del nuevo estudio señalan, a pesar de estas cifras crecientes, no se han realizado suficientes investigaciones sobre la salud de los padres solteros, ni se ha comparado la mortalidad de las madres solteras con las de los padres solteros. Para arrojar un poco de luz en este asunto, la investigadora María Chu, del Instituto de Ciencias Clínicas Evolutivas y la Universidad de Toronto, ambas en Canadá, siguieron el estilo de vida de casi 40.500 canadienses en un periodo de 11 años. De todos los participantes, 871 eran padres solteros, 4.590 eran madres solteras, 16.341 eran padres con pareja y 18.688 eran madres con pareja. En promedio, los participantes tenían entre 41 y 46 años con al menos un hijo biológico o adoptivo que viviera en el hogar y que tuviera menos de 25 años. Los padres solteros se definieron como aquellos que estaban divorciados, separados, viudos o solteros, que nunca se habían casado y que no vivían en pareja, y los padres emparejados se definieron como aquellos que estaban casados o tenían parejas de hecho, explican los autores. Utilizando el modelo de riesgo proporcional de Cox, los científicos realizaron lo que, según su conocimiento, es la primera comparación directa de la mortalidad entre grupos de padres solteros y en pareja. Al comienzo del estudio, los padres solteros eran más propensos a tener cáncer y enfermedades de corazón que los que tenían pareja. Además, tenían más probabilidades de haber sido hospitalizados en el año previo al estudio. En general, se descubrió que los padres solteros tienen más del doble de probabilidades de morir prematuramente que los casados o emparejados y las madres solteras. También llevaban estilos de vida menos saludables y eran más propensos a beber en exceso una vez al mes, así como de consumir menos frutas y verduras. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Aprueban iniciativa contra el acoso laboral y docente. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda nuestra audiencia. El acoso laboral y docente que se ha arraigado a través del machismo es cada vez más evidente. Las víctimas no pueden hacer nada al respecto, ya que no hay ninguna estipulación en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que especifique que esto es un delito. Es por ello que aprobaron una iniciativa para que sea penalizado o castigado, comentó para Señal Informativa María Candelaria Ochoa Ábalos, diputada federal de Jalisco por el Distrito 9.
En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no se contempla el acoso y el hostigamiento. El día 13 de febrero aprobamos una iniciativa sobre acoso y hostigamiento en el ámbito laboral y docente. Y la idea es que se incorpore en el artículo 13 esta figura de acoso y hostigamiento en el ámbito laboral y docente en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Cuando el Senado le da el visto bueno, entonces se publica y luego vendrá el proceso para las sanciones que haya a este tipo de figura.
Ochoa Ábalos añadió que mediante trabajo realizado se han dado cuenta de lo necesario de esta nueva reforma a la ley. Puntualizó que esta es la primera etapa y que de ser aprobada por la Cámara de Senadores, continuarán con la segunda etapa que consistirá en determinar las penalidades a las que se enfrentará quien desacate la ley.
Y lo que podemos darnos cuenta es que el acoso es un problema para las mujeres. Un problema tanto en el ámbito laboral como en el ámbito docente. Y como no tenemos la figura considerada ni en ningún tipo de ley, pues por eso no tenemos datos de la misma. Pero las encuestas nos dicen que son elementos en donde las mujeres sienten inseguridad en su trabajo o en el ámbito docente. O sea, ahorita necesitamos que se incorpore como figura y luego después trabajaremos las penalidades.
Que este tipo de delito sea denunciado brindará más protección a las féminas, ya que en muchas ocasiones el miedo o la inseguridad que esto representa hace que no se atrevan a alzar la voz. La entrevistada hizo especial hincapié en que los hombres deben de ser más conscientes al momento de dirigirse a la mujer.
También necesitamos que los hombres que nos ven en la calle no nos agredan de manera cotidiana. Creo que ahí en esa parte es muy importante decir que no se trata de que no nos galaneen, ¿verdad? Pero el galaneo nunca es con violencia, porque en el momento en que se ejerce la violencia ya no es una acción de voluntad ni de que alguien le guste a otra persona, sino son acciones violentas y eso es lo que tenemos que reconocer como tal.
Por último mencionó la importancia de que tanto hombres como mujeres tomemos cartas en el asunto para adoptar una cultura en contra del machismo, ya que es tarea de todos contribuir a que no se siga propagando entre la población.
Bueno, el problema del machismo es de cultura. El problema del machismo y del patriarcado es un tema cultural. Y en ese pues no estamos exentas las mujeres, pero que se practica todos los días, se practica. Que tenemos que ser conscientes de él, sí. Que tenemos que atajarlo, sí, las mujeres y los hombres, porque luego nos echan la culpa de que nosotros educamos, ¿no? Los hombres también educan, los medios de comunicación educan, las escuelas educan, o sea, todas las instancias sociales en las que nos desenvolvemos también educan. Entonces lo que tenemos que ser conscientes es que el machismo es parte de la cultura, y lo tenemos como inyectado en la sangre, nos corre todos los días. Entonces lo que tenemos que saber es en qué momento pararlo.
Mientras tanto, continúan a la espera de la aprobación por parte de la Cámara de Senadores. De ser aprobada, a la brevedad comenzarán con la segunda etapa, que consiste en las penalidades. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco esta información que nos compartes. Nos vamos a nuestro último corte de estación. Regresamos con Manos al Jardín.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Bien, Cristina, pues me encuentro con actividad en la medida que llego por aquí. Primero, Guadalupe me ofreció un cafecito muy rico. Y tengo dos preguntas que responder. Y son importantes. Una de ellas es sobre la semilla lisa de calabaza. Regularmente las semillas, por tradición, la calabaza, el maíz y el frijol se juntan, se siembran juntas en el periodo de verano. La tierra se empieza a tratar ahora en este mes, en marzo, se empieza a abrir la tierra y demás. Pero si no va a ser una siembra de corte o de tipo extensivo, lo puedes hacer desde ahorita. Puedes sembrar tus calabazas, la vas a estar regando normalmente, vas a tener fruto a buen tiempo. Vas a tener un periodo amplio para su maduración. Y bueno, pues ya después cosechar la semilla, que conocemos pues cuál es el destino de esa semilla, ¿no? Se sala y se tuesta. Uh-huh. Si lo vas a manejar de manera directa, pues que tengas capacidad, posibilidades de estar regando en un momento oportuno. Ahorita es ya. O sea, viene el clima, está mejor. Uh-huh. Bueno, mejorando relativamente, me refiero a que las mañanas ya son más frías, ya no está helando. Adelante. Uh-huh. Respecto al maguey.
Ah, primero, la pregunta era entonces, ¿se comunicó? Déjeme nada más poner en contexto a la audiencia. Una persona, no nos dejó su nombre, pero preguntaba cuándo era el momento propicio para sembrar la semilla lisa de calabaza. Esa era la primera pregunta que ya quedó respondida. Y después nos pedía información sobre el trasplante de maguey de aguamiel.
Sí.
Adelante.
El maguey de aguamiel es un atrovirens. Ese maguey, primero, se reproduce por hijuelos muy fácilmente. Uh-huh. También da un vástago que si lo dejas que madure, pues el que nosotros conocemos como quiote. Uh-huh. Y ahí viene la semillación, también la podemos capturar la semilla y sembrar. Es más lento el entre la germinación y el crecimiento. Pero si te vas sobre los hijuelos, pues es muy rápido. Los hijuelos brotan a través de los cormos de las raíces y los capturas, pues los sacas y los puedes trasplantar. Se sugiere que una vez que los obtienes, que los saques, dejes que la raíz cicatrice. Uh-huh. O sea, que se seque un poquito. Uh-huh. Porque si la metes muy húmeda, pues igual se puede pudrir, uh-huh, podrir. Entonces, estamos en el mes adecuado. Ya lo puedes ir haciendo, obtienes los hijuelos. O en su defecto, si tienes hijuelos que ya se desarrollaron en cierto tamaño y lo quieres pasar a la tierra, pues sí, lo puedes hacer. Procura sacar el mazo de tierra, quitar la maceta o la bolsa o el bote y procurar no mover mucho la raíz con el fin de no dar lugar a que haya una falla en la respuesta de la planta. Hay que regar los magueyes igual que las cactáceas, pues no es que sean de poca agua, sino que ellos tienen una mecánica de captura de humedad de otra forma. Uh-huh. Sí, y hay que hacerlo. Voy a tomar estos dos elementos para hacer una serie de sugerencias a las autoridades de todas las instituciones públicas y organizaciones privadas y a las familias en general que nos escuchan. La calabaza de semilla pachona o semilla lisa o la calabaza mayera, es tiempo de sembrarla. Hay que sembrar. Sugerencia 1. 2. Si nos cuesta mucho trabajo regar, vamos sembrando cactáceas, ¿no?
Claro.
Y agaváceas. Tenemos variedades de maguey aquí en la zona. Tenemos el maguey papa precioso, que parece una esfera. El maguey aguamielero, que le llaman así. Tenemos el maguey, hay un Monterrey o maguey California, que es bicolor, monstruosa, porque nacen los hijuelos y son tan grandes sus hojas que se retuercen, ¿no? Por aquí he visto algunos. Uh-huh. Y también, pues, tenemos los agaves, el azul Weber tequilana. Weber no es de beber, sino Weber, ¿sí? En alemán, Weber. También lo podemos poner como un factor ornamental y a la vez sirve, ¿no?, en términos de población vegetal para el medio. Y que no exigen mucha atención. Sí exigen la atención, pero no tan detallada, ¿no?, como otras plantas florales o frutales. Y eso, pues, nos abrevia tiempo y a lo mejor nos permite hacer algo de reforestación de esa manera. Tengo desde hace años para acá la intención de buscar instituciones. Sé que existen y conozco el procedimiento. El problema es que no me hacen caso. Hay un herbario. ¿Qué es un herbario? Hay que recuperar todas las hojas de todos los árboles que están, desecarlas, clasificarlas y tenerlas listas como un archivo para saber qué población vegetal tenemos. Es ilustrativo, educa. Y además eso lo podemos hacer desde preescolar hasta nuestros amigos egresados de las carreras de agronegocios o cualquier otra. No tiene distinción, ¿sí? Si no es especialistas, no es para especialistas. La otra, después del herbario, aquí hay un intento, hubo financiamiento, cobró otros matices de la unidad de manejo ambiental. Es muy pequeña la que tienen aquí en Tochopa. Pero indistintamente de eso pueden ser zonas que se deben aprovechar ofreciendo cursos, actividades informativas, convertirse realmente en un centro de reunión familiar, pero con un toque educativo, ¿no?, de orientación. Es importante insistir, primero, en la actualización de esa unidad de manejo ambiental, segundo, en crear otras. Hay instancias, tenemos representantes aquí de corte estatal y federal. Yo no sé qué estén haciendo, ¿no?, pero los invito a que hagan eso, que lo promuevan. Y los arboretum o arboretum, tenemos también una gran cantidad de árboles que pueden ser clasificados y podemos crear entre un bosque o convertirlo en un museo o en un taller, lo que quieran. Pero tenemos que ubicar o que construir esos espacios para poder acudir a ellos, ¿no? Tanto en el periodo de construcción como posteriores procesos informativos, ¿no? Para educarnos, para conservar, enriquecer el espacio. Y ahorita estamos en el tiempo, gracias a la pregunta que me hace la señora, que nos hace, estamos en el tiempo adecuado para que en todas las escuelas, cuando vean los procesos de germinación o de nacimiento de seres vivos, insistan en desarrollar esa actividad con ejemplos muy elementales que son la mejor experiencia de comprobación, de experimentación de los jovencitos, de los niños, los jóvenes, adolescentes y los adultos. Y bueno, pues ya habíamos hablado con anterioridad o he insistido en la cuestión de las hortalizas. No son costosas las semillas, son de fácil germinación y nos permiten ir despertando el interés por conservar esas entidades vivas, claro, crearlas, desarrollarlas y, ¿por qué no?, pues hasta disfrutarlas a través de un bocadillo, ¿no?
Exactamente.
Así es.
Muy bien, maestro, pues ahí está entonces respondidas las dudas de nuestra radioescucha. Y bueno, como siempre, el énfasis en que se haga algo desde los hogares y, por supuesto, las instituciones, ¿no? Pero en la parte que nos toca, por lo menos desde nuestros hogares, poder contribuir, tener una planta viva y, bueno, cuidarla y ver la manera de tener en nuestras casas, aunque sea un pequeño huerto o algo, ¿no?
Lo que sea, un micro jardín.
Exacto. Sí, así les llaman. Y la falta de espacio no es pretexto.
No es pretexto. Las cactáceas que tenemos, nada más sí hay que tener cuidado, ¿no? No es lo mismo recuperar una cactácea o comprarla en centros que las producen a ir a capturarlas a su medio ambiente. Eso es delicado. Estamos atentando contra el medio ambiente. Tenemos muchas cactáceas que están en peligro de extinción. Por cierto, digo, lo cito por si alguien está en Facebook y tiene contacto con UNAM. Uh-huh. UNAM tiene un taller y hay un campus dedicado a la promoción de plantas en peligro de extinción. Uh-huh. Tú puedes hablar por teléfono, te puedes comunicar y te pueden enviar una a tu casa. De hecho, sí, ayer estaban publicando el orgullo wixaritari o wixarica. Uh-huh. Están regalando peyotes. Lofóforas se llaman.
¿Así se llama el peyote?
Ese es un nombre técnico.
Lofóforas.
Sí. Y hay centros de producción. Se ha especulado muchísimo por los efectos que tiene el contenido de mezcalina. Y bueno, pues cobra otro matiz, ¿no? El consumo, la captura, la explotación desmedida del peyote. Sí es y hay centros aquí en México que se dedican a la producción de peyote, uh-huh, así de manera extensiva, ¿no? E intensiva. Nada más que pues sabemos otras gentes que no entendemos ese proceso y caemos en el juego del consumo para otros fines, ¿no? Uh-huh. Por su contenido de mezcalina. Pero pueden entrar a esa página de la UNAM, uh-huh, buscarla y ponerse en contacto y requerir ese tipo de materiales, identificarse y, bueno, pues irse cultivando, ¿no?
Por supuesto.
Sí.
Por supuesto.
Porque es es terrible. Yo salgo por ahí, digo, camino a veces al interior de la cabecera municipal por razones propias, ¿no?, de trabajo, y te das cuenta que la reforestación urbana cada día está peor, o como dice mi vecina, tan peor.
Está peor.
Sí, no hay selección de especies, plantan ad libitum, las dejan, las abandonan, las utilizan como hasta como sanitarios, mijitorios y demás, y dices, no es posible. Sí es posible, se da.
Sí, sí, lamentablemente. Maestro, dice Marta Márquez, tiene mucha razón, hace mucha falta reforestar. No sé si vean los cerros, cada día se ven más pelones. Yo en mi casa tengo 6 árboles frutales. Excelente.
Excelente. Sí, visité la casa de un amigo, uh-huh, aquí por la calle Ramón Corona, cito su nombre, del joven, bueno, no, bueno, del joven amigo Rubén Cárdenas, uh-huh, exboxeador profesional y demás.
El Güero Cárdenas.
El Güero,
¿verdad?,
Cárdenas. Tiene un jardín, una huerta fabulosa. Su casa, pues afortunadamente sigue siendo la casa de sus papás, en las mismas dimensiones que ha sido siempre. Tiene un huerto de árboles frutales muy suave. Y en la próxima sesión, prometo enviar con anticipación un breve video de lo que es un huerto en botes de 19 litros, mandarinas, naranjas, toronjas, manzanas, etcétera. No necesitan más.
Exacto.
Y si no cabe, pues a la azotea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sirve que te dedicas a ir a regar y bajas. Y puedes poner ciertos aspectos, más que aspectos, a ciertas actividades de las que te brindan confort, placer, sentarte a un lado, tomarte una bebida fresca, un café, no sé. Pero hay que hacerlo. Cada día está peor el asuntillo. Y el otro día hice un comentario en la red. Aguas con el desarrollo urbano, el crecimiento urbano, la mancha urbana está desplazando al mundo vegetal, pero aparte no hacemos nada por recuperarlo. No le echo la culpa al que necesita vender para sobrevivir, comercializar. Le echo la culpa a quien no supervisa qué está pasando. Ayer escuchaba también el tema aquí de, no era así, sí, en esta estación, sobre la cuestión de los flujos pluviales y fluviales en el ámbito urbano. Tenemos muchos asentamientos que se están creando y no están previendo esa situación.
Exacto.
Lo que tenemos aquí de hace 400 años, bueno, ya no le podemos hacer nada.
Claro, es la parte más
complicada. Sería sumamente costoso, le escribí, 500 millones son poco para lo que se necesita. Pero los que vienen sí están obligados a guardar la norma. Y las autoridades que están metidas en este asunto o que lo rigen deben de ponerle el punto sobre la I.
Maestro, muchas gracias.
Muy amable, señora.
Lo escuchamos la próxima semana. Gracias, amigos de Facebook. Nos despedimos. Y también nos despedimos de nuestra audiencia de Radio Universidad. Agradecemos el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Les recuerdo que tenemos una tarde musical. A las 5 tenemos House Radio. A las 6 tenemos Moods de Colotlán. Y a las 7... Acústica Global con su Viernes de Metal. Ahí está, para, no es cierto, ya es la inauguración del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. ¿A las 7? No. ¿Sí? No habrá acústica de metal, es cierto, pero les invitamos a seguir esta transmisión especial. La próxima semana estaremos enlazados a Kinesis, este programa especial que se hace también con motivo del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, a las 11:30 de la mañana y concluye a la 1. Así que será la programación especial que estaremos compartiendo con ustedes con este motivo. Y por lo pronto hoy, esa es la invitación, y a las 22 horas no se pierdan la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Feliz fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.